Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues saludo con mucho gusto aquí al señor... ¿Quién, cómo se llama este señor que habla de los coches clásicos y todo? ¿Señor Sabiñón?
No, no lo conozco.
¿Qué milagro? ¿Qué pues gusto?
Anduve por allá en los lugares donde realmente puro se coleccionan coches.
Puro lugar fifí, puro lugar fifí.
Total y absolutamente fifí, es cierto, así fue. Increíble, es un lugar pues maravilloso, ¿no? Porque... se ven unas cosas que ni te imaginas, la
sí,
calidad.
No me quiero ni imaginar.
Y las marcas, y bueno, es un lujo realmente de llamar la atención lo que se observa ahí en Pebble Beach.
Pues sí, es que está, movió la cámara aquí el señor ahorita. Ay, que pasó la silla.
¿Cómo se llama este muchacho?
No sé. Ya...
el nuevo. Pero bueno, mientras saludamos primero.
Bueno, a ver, es que
Arturo, Dani,
Permíteme, Sabiñón. Dije movió la cámara aquí a los amigos que nos están escuchando en radio, porque tenemos transmisión en YouTube.
Exacto.
Entonces, ahorita que entró el señor Emiliano, que por cierto llegó tarde. Entonces,
el
día de hoy.
Yo amablemente se le atrevió.
Y entonces, aquí el señor Daniel, que amablemente le movió una silla, no sé por qué causa o motivo, porque pues, el señor Emiliano no está manco, pero el señor Daniel le ayudó.
Es muy caballeroso.
Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Ahí se me hace una relación medio sospechosa, pero. Pero bueno, y el
aquí
señor.
Somos incluyentes.
Y el señor entonces movió la cámara que efectivamente te estaba enfocando.
Pues sí, ya sale.
Para que obviamente. Pues si tuvieras
que
ahí
a propósito,
la
¿no?
imagen, ¿no? Pero,
sí.
Pero bueno.
Pero buenas noches, mi querida.
Pero sí, buenas noches, mi estimado Daniel, bueno, ¿cómo
un
te va?
Lleno de información, una entrevista muy especial que tendremos después del corte. También Emi estuvo en un evento y obviamente...
el clima.
La información valiosa del señor Santiago.
El clima, por supuesto, el clima.
Oye, dijeron que iba a llover, agosto. Pero no ha llovido.
Pues, llovió sí, hasta las como 5 de la mañana, estaba lloviendo y eso es hoy.
Ah, bueno, sí.
Bueno,
trono
sí.
Bastante fuerte.
Y tenemos muy fuerte. Chiapas, en el centro y sur de Chiapas, lluvias muy fuertes a intensas, fuertes a muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, chubascos en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Durango, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche, intervalos de chubascos en Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, lluvias aisladas en Baja California y Querétaro. En cuanto a las temperaturas, tenemos ahorita aquí en la Ciudad de México nada más ni nada menos que 17 graditos, una máxima de 23, mínima de 14 nublado. Nueva York, 18 grados, va a estar más cálido el viernes, máxima 23, mínima 16. En Athens, Georgia, 24 grados, no va a estar tan cálido el viernes, máxima 31, mínima 21. Tijuana, 25 grados, mayormente despejado. Máxima 30, mínima 19. En El Paso, 28 grados despejado. Máxima 33, mínima 22. Chihuahua, 24 grados, mayormente nublado. Máxima 28, mínima 20. Acapulco, 27 grados, mayormente nublado. Máxima 32, mínima 26. Guadalajara, 20 grados con lluvia. Máxima 28, mínima 17. Puebla, 17 grados nublado. Máxima 22, mínima 13. Y Medellín, 18 grados nublado. Máxima 28, mínima 17. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Sí.
Sí, no, ahorita
sí terminaste. Ahora sí.
Sí, a ver, pero no era tan fácil decir. Va a llover el fin de semana en toda la República Mexicana. Pero bueno, gracias, Aviñón. Vamos pues a, nosotros no, a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.redeformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, mi estimado Emiliano, nos faltó saludarte porque como llegas tarde, pues ahora sí que...
¿Qué tal, Arturo, Sabiñón, Dani? Muy contento de estar con ustedes. Hoy vengo de un evento, la verdad no estaba tan lejos, entonces dije, ah, bueno, sí alcanzo a llegar. Un evento interesante, de Infinity, presentan un nuevo producto. Entonces, pues, más adelante hablaremos de eso.
Es la autobiography, ¿no? La
que presentan. Autography, sí. QX80, que esto es lo más lujoso que hay ahorita.
Y que se acaba de renovar en diciembre pasado.
Así es.
La nueva renovación después de 13 años que no habían tenido una.
Ahorita nos sorprendes con el precio porque no quiero desmayarme
que
ahorita.
Fíjate aquí. Que a mí me impresionó porque hemos probado algunos vehículos que para lo que tiene, para lo que son, están más caros. Y esta camioneta está increíble, la verdad, por el precio. O sea, que sí es cara, pero tiene varias cosas.
Bueno, vamos a ver. Bueno, pues yo también vengo llegando de un evento de Volkswagen que estuvimos allí en Cancún y ya lo estuvimos platicando pues ayer y antier, creo que ya la información quedó ahí pues muy concreta y comentada de lo que hicimos. La verdad es que se me hace un buen producto, digo, entra en un segmento muy competido, pero el precio a mí se me sigue haciendo alto en el caso del tope de gama.
Sí, 466,000 pesos.
Sí.
Sí, la verdad es que sí es un...
Sí, ahorita Suzuki está presentando un vehículo por debajo de los 300,000 pesos, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí hay la oportunidad de que muchas personas compren vehículos a buen precio. Pero bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy que vamos a estar platicando acerca de todo lo que está sucediendo con este mundo de la motocicleta. Y bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto recibir aquí a Hansel Monge, que es el gerente asociado de marketing de Polaris México. Estimado, ¿cómo estás?
Pues muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. También llegamos un poco tarde por, no por un evento, sino el evento de tráfico de Ciudad de México.
caótico. La
cotidianidad. Sí, claro. Pero muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación y esperamos que esta plática sea entretenida y podamos hablar de algo.
Bueno, pues el tráfico es cotidiano, ¿eh? Ya no hay... Antes decías, no, es que voy a agarrar esta ruta porque acá hay menos tráfico y creo que si llego por acá va a ser más rápido.
No, tuve la oportunidad de escribir mis memorias ahorita. Ya casi escribí un libro, las tres horas que tenemos aquí.
¿Desde dónde vienes?
Vengo de Monterrey.
No, pero ahorita.
Como 10 horas.
Venimos de Polaris, Ciudad de México Sur, en Tlalpan.
En Tlalpan. Okay. Sí, está lejos.
Están estrenando instalaciones, entonces me tocó irlas a conocer. Muy bonitas instalaciones las nuevas. Estuvo muy interesante el
Oye, ¿cómo va el mercado de la motocicleta? ¿Cómo va creciendo el mercado de la motocicleta? Porque son a dos cifras, a tres cifras a veces.
Todo terreno, sí. Nuestras unidades todo terreno están creciendo muy bien en general.
Ya
perdón.
Te están echando porras.
Por sí. El mercado está creciendo a manera exponencial. Los últimos 3 o 4 años hemos visto un crecimiento exponencial en lo que es las unidades todoterreno, tanto recreativo que es Racer y utilitario que es Ranger y Sportsman. Estamos peleando mucho por ganar este mercado. Creemos que todavía hay mucho... que recorrer. Y
¿Cuántos concesionarios tienes? Porque cuando dices, estamos peleando por ese mercado, muchas veces las marcas dicen, estamos peleando con tal marca, pero cuando la otra marca tiene 300 sucursales y tú quieres pelear con 10, dices, pues sí, pues es una pelea totalmente dispareja. A ver, ¿cómo estás?
Tenemos 36 distribuidores a nivel nacional.
Ajá.
Nuestra competencia anda en números muy similares, dos o tres menos, me parece. Entonces, sí es una...
Entonces, sí es parejo,
sí, más es o muy menos. Parejo. Es muy parejo y los números de venta o la participación de mercado de ambas marcas es muy pareja realmente.
La participación muy pareja. A ver, ahora platícanos un poquito en el caso de los productos. Porque también igual los precios, pues obviamente también es un factor muy importante muchas veces para la decisión. En este caso a lo mejor no, porque son vehículos recreativos. Entonces el que te gusta, el que manejas y el que dices, este me encantó, pues vas y lo compras, ¿no?
Claro. Son juguetes caros. Al fin, bueno, del lado recreativo es un juguete muy caro. Claro. Que ya que te subes a uno, te encanta. Hablando de cómo está la competencia, por precio estamos... similares, no hay una gran diferenciación de una a otra, ahora es una cuestión de gustos. Claro. Como te contaba hace rato, tanto mi competencia como yo tenemos puntos fuertes, ambas son muy buenas marcas, sin embargo, todo se reduce a qué es lo que te gusta. Claro. Y para qué lo vas a usar, o dónde lo vas a usar más bien, porque hay una gran diferencia entre andar entre piedras o andar en arena plana, entonces...
Okay. Sos... Sí, porque, a ver, te compras un Polaris y lo vas a traer aquí en la ciudad y dices, no, pues... Es como si trajeras un vehículo, por el tamaño, por la complicación...
Como que no tendría sentido.
No tendría sentido, exactamente.
Un vehículo de ese tamaño en lugar de una moto, yo creo que es...
Claro.
Si buscas movilidad, no es el vehículo.
No, para nada. Sí, no es nuestras unidades son unidades hechas para la adrenalina, para estar fuera, para escapar, para desconectarte. Realmente
a lo mejor para algunas empresas estas que te ofrecen estos paquetes de hotel,
sí, claro.
Y expedición.
Expedición, diversión, o a lo mejor algún hotel también, ¿no?
Son mercados interesantes que sí estamos atacando realmente. Por ejemplo, en Monterrey ahí se da mucho la renta de nuestras unidades. La gente paga muy buen dinero por subirse un ratito, tomarse la foto y dice el dicho, me voy a tomar más fotos contigo que en un Racer prestado. Entonces, a la gente le encanta verse en estos vehículos y es un tema muy aspiracional. Es un tema que sobrepasa el raciocinio y se vuelve completamente emocional, tal cual. O sea,
oye, a ver el precio. ¿Cómo cuánta? Ahí estamos viendo las imágenes.
Ya me quemaste la pregunta.
A ver,
el rango de precios iba a preguntar yo.
No, yo lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque muchas personas dirían, pues voy y compro uno, pero ¿cuánto vale?
Depende. ¿Qué modelo? Bueno, depende de la unidad. El que estamos viendo en pantalla en este momento, si no me equivoco, tiene un precio base de 799,000 pesos.
Fíjate, 799. Ya estás hablando de un vehículo que podría competir con cualquier vehículo de calle.
Totalmente.
Y que obviamente, como tú bien lo mencionas, ese es un juguete.
¿Y eso es más caro? ¿Cuál es el más barato primero?
El más barato ahorita, si no me equivoco, es el Racer Trail S, que lo traemos en un precio base de 399,000 pesos.
Bueno, si está más accesible.
Sí, es un dos plazas.
¿Sería ese? No.
No,
no, ese es un Expedition. Ese modelo, el que estaba anteriormente en pantalla, creo que anda cerca de los 980, dependiendo la versión. No alcancé a ver la versión, pero anda cerca de eso.
Oye, y a ver, ¿y esos vehículos los tienes que emplacar? Mira, ahí está el otro.
El Slingshot.
Esa
básicamente es una motocicleta.
Que es este hermoso, ¿no?
Es un triciclo, ¿no? Tiene tres.
Es un triciclo, sí. Para términos legales, esa unidad es una motocicleta. Necesitas licencia de motocicleta para andarlo, pero lo manejas como una unidad.
¿Pero la licencia de motocicleta no es la misma de automovilista o no?
Depende del estado y no.
Depende del estado, ok. ¿Tú tienes licencia de motociclista?
No, porque tengo licencia permanente anterior y entonces esa todavía te cubre.
Todavía te cubre.
Lo que es de motocicleta.
¿Tú te las casas en 1910, Aviñón? ¿A poco?
No.
¿Todavía las hacía con cincel?
¿Dónde los caminos?
¿Todavía las hacía con cincel y con...?
La saqué con mi amigo Harley y su socio Davison en 1903.
¡Órale!
¿Nos puedes platicar un poco más específico de cuáles son las líneas de producto que tienen? Porque ahora... hablas de Expedition, pero también hablas de los racers.
Okay. Bueno, en Polaris, todo terreno, que es en el área donde yo estoy, que es todos los vehículos off-road, todo terreno que son para aventura, tenemos básicamente cuatro líneas. Bueno, 550 es la de jóvenes. Es Racer, que es el vehículo recreativo. Racer es el vehículo todo terreno por excelencia que se ha vuelto tan popular, que es la aspirina del off-road. Realmente la gente dice quiero un racer y se está refiriendo a cualquier vehículo de ese...
De ese segmento, sí, claro.
Sí. Esa es nuestra línea recreativa. Tenemos nuestra línea utilitaria que es el Polaris Ranger, que es una especie de pickup
Sí, la que acabamos de ver en pantalla.
No, esa es otra.
Ah, es otra.
Esa es Polaris okay. Expedition. El Ranger es una unidad hecha para trabajo 100%, que al mismo tiempo tiene tres familias diferentes. Luego tenemos las Sportsman, que son las cuatrimotos, que okay. Yo crecí en una cuatrimoto, mi primer cuatrimoto la tuve a
los... Bueno, la cuatrimoto obviamente vale más barata.
Todo. Sí, 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 claro. Creo que anda cerca de 199 la versión de entrada. Ajá. Uh-huh. Y tenemos el que le llamamos crossover, que es una mezcla entre Ranger y Racer, que es el Expedition, el que es todo eso. Ese básicamente es una camioneta cerrada que va muy a la par, digamos, hacia un Jeep. Uh-huh. Sin embargo, trae otras cualidades que el Jeep no tiene. Entonces, esas son las cuatro líneas de producto que tenemos dentro de Polaris Todoterreno.
¿El financiamiento tiene?
Sí, sí tenemos financiamiento.
Pero entonces, ¿no tienes motocicletas de dos ruedas?
Esa es nuestra contraparte. Indian Motorcycle es parte de Polaris, es okay. La marca hermana, pero somos unidades de negocio distintas.
Ok, entonces está muy diferenciada, separado. Vamos.
¿No? Sí, 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 claro. Son mercados completamente diferentes.
Sí, es la división recreativa completamente.
Sí, sí. Normalmente al motociclista no le gusta ensuciarse como al que anda en un todoterreno, que mientras más el lodo termines, más...
Aquí tenemos un señor Juan,
ya me estás
Juan
entendiendo.
Bosco, que algún día nos prestas uno de esos y nos vamos...
Con
y nos vamos al
al monte.
Al monte con ellos, porque ellos se van en Jeep, se van en Bronco, se van en Mitsubishi, se van
famosas,
en...
¿no? Sí, ¿sabes qué? Yo siento que irte en esas unidades les quita un poco la experiencia todoterreno, porque vas cerrado, vas con aire acondicionado, vas demasiado protegido... Y no estás a la merced de los elementos. Exactamente. Okay. Hay una emoción cuando ves una piedra volar que te pega en el casco y dices, ah, ¿qué pasó?
Cuando te saca un ojo, ¿no?
Pues para eso es el elemento de seguridad. Nosotros siempre...
A ver, sí, claro. Sí, aguántanos un ratito y ahorita seguimos platicando. Vamos nosotros a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y recuerda que estamos transmitiendo también por las redes sociales de Grupo Fórmula. Ahí también nos puede... seguir, nos puede ver por esta plataforma de YouTube y también con nuestro invitado del día de hoy, que es Hansel Monge, que es el gerente asociado de marketing de Polaris México. A ver, Sabiñón, ¿decías algo?
No, adelante. Ya estábamos hablando de este vehículo de tres ruedas fuera del aire, que dices que si pasas un bache con las ruedas delanteras, la de atrás le pegas al bache porque está en medio, obviamente. Entonces, ¿cómo lo haces?
Ahí estás fuera.
Casi imposible.
No me pongas en ese predicamento. Como te mencionaba, yo soy todo terreno. Para mí los baches son mi vida, entonces mientras más baches agarres, mejor.
Okay, yo
le pego con las cuatro llantas.
Oye, muy resistente este vehículo, me imagino, para baches y piedras.
¿El todo terreno?
Sí.
Está diseñado para los terrenos más demandantes.
Bueno, el Slingshot tal vez no.
No, el Slingshot no.
Porque ese es obviamente llanta más baja, y lo estamos viendo en pantalla. Claro. Es llanta más baja, es más deportivo, es otro concepto, ¿no? Más bien.
100%. Realmente Slingshot es para la persona que busca esa adrenalina de velocidad, de verse bien, llamar mucho la atención, y que tiene un complejo de Batman. Al final del día.
Sí.
Me encanta, es el Batimóvil.
Pero yo te preguntaría, en ese caso, en el caso del Slingshot en específico, ¿lleva placas de moto o lleva placas de coche?
Lleva placas de moto. Para todos los términos legales, es una motocicleta.
Ok. Es una motocicleta.
Entonces necesitas casco para circularlo.
Sí.
Aquí en Ciudad de México, no sé, en Monterrey puedes andar sin casco por el tema de la seguridad que trae de...
¿De cinturones?
Okay. Eso depende mucho del estado donde lo estás manejando. Ya depende de la reglamentación estatal.
Puede ser, tienes toda la razón. Mira, habría que revisar el...
Pero aquí en Ciudad de México, lugar. Bueno, yo tengo un conocido que tenía un Slingshot y sí tenía que andar forzosamente con un casco.
Un casco.
Sí,
pues ahí es la regulación estatal.
Sí.
Sí. Oye, a ver, en el caso de los todoterreno, vemos que también, bueno, pues han llegado muchísimas marcas Claro. Todo de asiáticas, no quiero decir chinas, pero sí son chinas. y bueno, pues ya llegan, y, pues sí, exactamente. Y llegan con unos precios que tú dices, bueno, ¿esto de dónde lo sacaron? ¿Por qué está tan barato? ¿Qué calidad tiene? ¿Cómo están ustedes con esa competencia o tratando de seguir adelante cuando hay tanta competencia?
Hay un tema aquí. Cuando entró pandemia en 2020, hubo un alto en producción en muchos productos. China entró con una gran capacidad de suplir la demanda que había de todo terreno en ese momento. Ajá. Y así se fue posicionando. Okay. Sin embargo, los clientes al usar una unidad hecha en China notan la calidad inmediatamente de... Uh-huh. Falta de tecnología, falta de seguridad, falta de...
De manejo.
De todo, ¿no? Sí, todo. Y si tú te subes a una unidad asiática, inmediatamente sientes... Bueno, en lo personal yo me siento inseguro. El diseño de las jaulas no es el más seguro. Se ve muy bonito, sí, pero si te fijas en los ángulos que maneja la jaula de seguridad, no te da la protección que necesitas. A diferencia de la de nosotros, que se puede ver un poco más cuadrada, un poco más rígida, pero los ángulos hacen que... Si claro. llegas a estar en una volcadura...
No, y quién sabe con qué acero esté fabricado. Exactamente. También, ¿no?
Entonces, el mercado asiático va tirándole mucho al entry level, a la persona que no sabe de lo que está comprando todavía y se deja ir mucho
por... Sí, tienes toda la razón.
Sí, entonces, al momento que alguien compra su unidad y luego pasa a cualquiera otra de marcas establecidas, dígase nosotros o nuestra competencia, nota inmediatamente la calidad claro. y sobre todo la seguridad adentro de la unidad. Es increíble cuando te subes a una cuatrimoto asiática versus una cuatrimoto hecha en Canadá, Estados Unidos o México. La forma en la que te agarras, la forma en la que te sientes, incluso el mismo agarre que tiene el asiento para que no derrapes, es otro nivel. Entonces, ellos están ganando terreno, pero yo no creo que sea un crecimiento sostenible. Porque al final del día, el que compró una unidad asiática, eventualmente va a querer algo mejor. Y si no le gustó, la va a desechar.
Sí, eso sí.
La va a desechar. Entonces es... Yo creo que están haciendo un favor al crecimiento del mercado que no va a ser sostenible para ellos a largo plazo por la falta de calidad que tienen.
Perfecto. A ver, dos preguntas por último, mi estimado Hansel. Una de ellas es, ¿cómo van con la cuestión de servicio, garantía, refacciones, con todo lo que se necesitan para este tipo de vehículos? Porque ya sabemos que... Los traen para arriba y para abajo y dices, híjole, ya se amoló un amortiguador.
Okay.
Híjole, ya le falta una pieza, esta hay que reparar.
Bueno, de entrada, por si no saben, todas las unidades vendidas en el mundo de Racer están hechas en México. Están hechas en Nuevo León, uh-huh. Entonces nosotros tenemos la planta ahí. En tema de refacciones tenemos un muy buen backstock de las piezas que sabemos que se dañan más constantemente uh-huh. por uso.
Digas. Y también los que exportan las piezas, obviamente.
Sí, sí, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Polaris es dueño de, no quiero decir el número equivocado, pero tenemos más de 50 marcas uh-huh. debajo de Polaris. Marcas uh-huh. que hacen amortiguadores, marcas que hacen sonido, o sea, tenemos okay. toda una...
Todo el aftermarket.
Sí, uh-huh. sí, realmente. Entonces tenemos una gran infraestructura que nos permite tener un stock uh-huh. bastante bueno de... piezas de uso continuo. Uh-huh. Durante pandemia esto se vio muy afectado. Sí. Nos tardamos cerca de 3 años en poder regularizar esta construcción. Uh-huh. Sí, al final del día los fabricantes le están dando prioridad a la automotriz convencional claro. porque pues es sí. el pan de todos los días y nosotros somos un artículo de nicho. Pero al momento actual nuestro stock de refacciones está muy bien posicionado. Tenemos muy buena mancuerna con nuestros equipos de fabricación y de distribución global. Entonces, uh-huh. creo que estamos muy bien en eso.
Muy bien. Y por último, yo te preguntaría, mi estimado Hansel, en el caso de los vehículos seminuevos, uh-huh. porque, ¿qué haces? ¿Lo compras? ¿No lo compras? Uh-huh. Ustedes tienen también un apartado de vehículos seminuevos, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que uh-huh. no me alcanza para pagar los 450,000 pesos de este modelo, voy a buscar uno en el segunda mano, sí. en el no sé qué, y ahí voy a comprar uno que me están vendiendo muy barato. ¿Conviene o no conviene?
De manera oficial, nosotros no tenemos un departamento de seminuevos. Uh-huh. Sin embargo, muchos de nuestros distribuidores manejan ese esquema donde puedes llevar el vehículo que quieres comprar, ellos le hacen una revisión completa, full, y te dicen, ¿sabes qué? Esta unidad está en un buen estado, cómprala.
O sea, ellos te ayudan a checar ese vehículo.
Sí, hacer la compra. Otros sí tienen el esquema de que toman las unidades de sus clientes y las revenden como seminuevos, no certificados, pero aprobados por el distribuidor.
Digamos, revisados.
Sí, al final del día, justo hoy y mañana, nuestra red de mecánicos de los distribuidores nacionales están en un entrenamiento aquí en México para ponerse al día, y son entrenamientos que se hacen constantemente a toda la red de distribuidores. Claro. Entonces siempre están teniendo las certificaciones y saben qué puntos buscar muy perfectamente.
Oye, ¿y qué tanto ha avanzado la tecnología en la cuestión de las motocicletas estas de los todoterrenos, de los 4x4?
Ay, ay, ay. La última
versión, antes veíamos que nada más tenía un pequeño ahí velocímetro y decías, bueno, pues ya.
La última versión que tenemos, que es la Top of Line, ya trae hasta asientos con calefacción. Sí, trae asientos con calefacción. Traes algo que nos gusta mucho recalcar, es que tenemos una suspensión inteligente que nadie más en el mercado tiene. Uh-huh. La computadora de nuestras unidades tiene la capacidad de estar calculando cerca de 160 veces por segundo lo que está pasando en tu unidad. Uh-huh. Entonces la suspensión se va ajustando a tu forma de manejo, al terreno. Uh-huh. Y es una tecnología que ni siquiera los autos, que no muchos autos de lujo tienen. Nosotros nos jactamos mucho de la tecnología que manejamos en nuestra suspensión, que los hace muy seguros y muy fáciles de manejar. Entonces, en cuestión tecnológica, ahí sí puedo decir que somos punta de lanza. Okay. Nuestra competencia apenas está llegando a la tecnología que nosotros lanzamos hace 3 o 4 años y seguimos evolucionando. Entonces, ahí sí les llevamos un buen...
Pues qué bueno, una ventaja.
Sí, una ventaja.
Me da mucho gusto. Pues muchas gracias, mi estimado Hansel Monge, por esta entrevista, que eres el gerente asociado de marketing de Polaris México. Te esperamos en próximas ediciones.
Perfecto.
Muy, muy amena la plática, datos muy interesantes para que hay mucha gente que quiere comprarse un slingshot. Sí,
muy informativa también por las regulaciones, sí, si es moto, si es coche.
Oye, ¿dan cursos de manejo ustedes?
Algunos distribuidores sí lo tienen, sí. Y en algún momento estuvimos ofreciendo cursos de manejo con pilotos profesionales de baja.
Eso está.
Nosotros tenemos varios equipos de baja que pilotos profesionales, y están en la disposición de dar esos cursos de manejo.
Ajá.
Entonces, si quieres subirte con un piloto que realmente te va a hacer sentir lo que es la unidad,
exprimirla
exactamente, tenemos con quién te puedas subir.
Perfecto.
Se los podemos poner. Y en septiembre viene la baja.
Adelante,
400.
A ver quién nos enamora, ¿no?
Dispuesta.
O te enamoras o no te vuelves a subir.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias por tenerme. Un gusto.
Gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues les tengo una mala noticia aquí para los muchachos, para Emiliano y para Daniel.
¿Por qué?
Porque pues este año no va a haber aguinaldo, porque el presupuesto se lo llevó el señor Sabiñón.
Desvió de recursos.
Para ir allá a Petaluma, allá a esta semana del automóvil en el famoso Car Week, allá en Monterrey, en California. Y bueno, ya saben,
yo sacrifiqué mi aguinaldo para que
espléndido.
El señor
Sabiñón llévate estos $10,000 para tus...
Pues, ahí,
para unos cacahuates, ahí lo que te alcance. Y el señor Sabiñón, pues lo mandamos allá. Viene muy contento,
como
por cierto.
Especial, ¿no?
No quiere dar cambio porque dice que todo se lo gastó.
Sí,
pero bueno, pues...
Salí poniendo.
Fíjate, aparte de todo, ¿no?
Y una gorrita, una estampita.
Bueno, pues como bien dice, la semana del automóvil es impresionante lo que se ve allá de automóviles antiguos, de colección, deportivos. La gente a la que ves, gente que todo el mundo vemos en las televisiones, en Jay Leno, Barry Maguire.
Oye, Leno ya se ve muy acabado.
Ya
¿eh?
Está viejo, sí, ya está
o sea,
viejón.
Lo vi, dice, pero ah, caray.
Anda, sí, ya de hecho ya no sale en la oye, televisión. Oye, Jorge,
y antes de que nos platiques qué hubo en esta edición específica, ¿nos puedes platicar qué es el evento? O sea, ¿cómo nace y qué es lo que hay?
El evento nace en los 50s con una... pues concurso de automóviles de alta gama, de clásicos realmente, y si quieren saber qué es un clásico, en otro programa se los podemos decir, pero métanse a la página del Classic Car Club of America, CCCA, y ahí viene el listado de marcas y de años claro. Que de automóviles que son considerados clásicos.
Sí, porque ya sabes que tienes un coche viejo que está cayendo a pedazos, una roña, y dices,
ahí está.
Vendo clásico modelo 96.
Siempre se pueden restaurar, es el sueño de todos.
Exactamente, ¿no?
Y bueno, vamos a hablar entonces de todo lo que sucede. Hay carreras de autos históricos en Laguna Seca, hay el paseo de los autos ahí en todo el circuito, son, si no me recuerdo, 75 millas. Hay incluso un concurso de Lemons, en Estados Unidos es la chatarra, ¿no? La chatarra, parodia, y el que está más amaulado es el que gana. Entonces, hay quien lleva y compra una roña ahí y todo destartalado y todo dan su premio. Pues. Entonces, contrastando a lo que es el concurso de elegancia, obviamente. El concurso de elegancia se lleva a cabo en el campo de golf de Pebble Beach, en el hoyo 18, frente a Lodge. Y bueno, para empezar, la entrada al público así sencillita, de nada más por entrar de 10 de la mañana
la reja, ¿no?
A 5, no, sí, puedes circular entre los carros, pero ahí está el ganador, mira.
Wow.
No soy yo el que está manejando, ¿eh?
Quisieras,
ni el dueño.
Ni el dueño gana. Bueno, entonces la entrada al público en general, $450, y es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y ves unos automóviles realmente... que no los puedes ver en otro lado.
Oye, pero fíjate que ya para esa época, ese vehículo que tiene ya incluso hasta rejas en los faros, era porque pues todos eran casi eran de carreras.
Ahorita vamos a hablar de la marca en particular, pero bueno, el evento tiene selección de automóviles. Aquí hay algo importante, no te inscribes tú, te invitan. O sea, hay gente del evento que va haciendo el scouting en todo el mundo, e invitan al automóvil más especial.
¿Pero de alguna manera te registras o cómo saben que está tu coche?
Pues porque ese tipo de automóviles no los puedes guardar porque son automóviles de muchos millones de dólares, ¿no? Y vamos a hablar de la marca. El ganador de este año fue un hispano-suiza, 1924. La marca hispano-suiza se funda en Barcelona, España, en 1904 por los empresarios españoles Damián Mateu, Francisco Seix Saya y el ingeniero suizo Marc Birkgit.
Ah, por eso es hispano-suiza.
Por eso es hispano-suiza. Ah, la empresa tuvo un gran desarrollo durante la segunda y tercera década del siglo XX. En 1911 había establecido una filial en Francia, abriendo en 1914. ¿Y por qué en Francia? Porque Francia es la capital del lujo, del diseño, del glamour, ¿no? Y la fábrica está en Bois-Colombes, estuvo ahí, y... ahí ponían todo, ahí carrozaban los automóviles.
Ah,
entonces, la mecánica es hispano-suiza, efectivamente, y después se carrozaban en Francia. Uh-huh. La marca ya desapareció lamentablemente, hacían motores de avión también y para maquinaria pesada. De hecho, va evolucionando, dejan de hacer los coches de gran lujo como este que estamos viendo.
Oye, pero esos coches eran fabricados casi a mano, ¿no sabían?
No, casi. A mano. No.
Ah, caray.
Perdón. Este automóvil que están viendo en las imágenes es un hispano-suiza 1924 H6C Newport Astra Torpedo, mejor conocido como el Tulip Wood Torpedo. La carrocería de caoba pesa 160 libras, tiene 8,500 remaches de bronce. Nos comentaron ahí que de puros remaches se había gastado $1,000,000 para reconstruir.
Oye,
este
pues ¿cuánto pesará entonces ese coche?
Muy poquito. Lo hizo una. Ahorita les doy los datos de quién hizo el vehículo. Este automóvil es un automóvil realmente único. Lo mandó a hacer André Dubonnet durante la Primera Guerra Mundial, que era un corredor y as. Este vehículo específicamente fue creado para la Targa Florio, en Sicilia. La carrocería se fabricó por Newport Astra y una compañía de aviación. Entonces, es un vehículo...
¿Tienes información de la mecánica, Jorge?
si es un motor de 6.6 cilindros en línea de 6 cilindros, sí. 6.6 litros, perdón, dije línea.
De ahí la longitud del cofre, ¿no?
Uh-huh. Sí, por supuesto. Entonces, lo importante de aquí es que la carrocería pesa 160 libras. Y está con un motor de 6 cilindros.
Que son como 70 en línea kilos. 6.6.
No, pues volaba.
Era mucho, muy ligero. Entonces, un automóvil realmente icónico. Claro. Ya les dije, hecho por André Dubonnet. Y era algo realmente en su tiempo. ¿Y qué es un auto clásico? Vamos rápidamente a decirlo. Un auto clásico es esto: un automóvil de muy baja producción, de muy alto precio en su momento, que era comprado por los reyes, por los jeques, por los artistas. No es, como bien dijiste, no es ni el Mustang, ni el Bocho, ni la Combi, ni el Valiant, ni el Barracuda.
Bueno, es que ya estamos hablando de clásicos de alta gama.
Ya estamos entrando aquí a niveles personales.
Por eso, ¿no? Son cosas personales, es ataque personal, señor Rivera.
A ver.
Entonces, bueno, el tema del clásico, por eso hay una institución que se llama Classic Car Club of America, que es la autoridad, y quien dice si son clásico o no son clásico. ¿Cómo hacen el estudio? Tú dices, oye, pues fíjate que tengo tal vehículo que tenía mi abuelita ahí en el garage. Uh-huh. ¿Qué vehículo es? Un Ford, olvídalo, ni te pela. Así de fácil. Uh-huh. Los invito a que visiten la página.
Ahí vienen todas las marcas. Visita la página, a ver si mi combi está, por favor.
Ahí vienen, no, Volkswagen, por supuesto, no está. Sí está Ford, sí está Wanderer, sí está Audi. Sí, esta Auto Unión, porque eso sí era clásico.
Sí, claro.
Eran auto, Maybach también está, Maybach. Mercedes, por supuesto.
Bentley,
Rolls Royce. Y hay una clasificación especial para Ferrari, Lamborghini y todo eso, que son autos.
Superautos.
También superautos. Y entonces sí los consideran para que pueda participar en este tipo de
eventos. Oye, y ¿no? Fíjate que yo estuve viendo ahí las imágenes, estuvo de veras impresionante, porque todos esos vehículos clásicos que tú mencionas no llegan rodando, o sea, llegan en remolque, llegan escondidas,
no,
llegan,
incluso cuando se las llevan de
permíteme,
la soleta, ¿no?
¿Sí? Daniel, y luego, ya cuando empiezas a ver las imágenes, ves cómo empiezan a llegar los que van a ver el evento y que llegan en Ferraris, en Lamborghinis, en Koenigsegg, en Mercedes, en Lotus, en Porsche, y dices, caray, ¿qué poder de convocatoria tiene y cuánto dinero está rodando hacia el evento?
Por
¿no?
supuesto.
Y bueno, los autos históricos que corren en Laguna Seca.
Vamos primero a acabar con Pebble Beach. Antes hubo un momento en que nadie rodaba los carros. Entonces dijeron, a ver, aquí tenemos que rodar los carros deben de funcionar,
llegar caminando.
No nada más llegarlo y empujarlo y ponerlo en su lugar de exhibición, sino que tiene que caminar, y entonces le dan una moña especial si cumple con el circuito y el paseo que se tiene que hacer. Entonces ya obligan a los autos a que se muevan, a que la gente los vea circulando,
que
y
estén en condiciones, vamos.
Y que estén en funcionalidad, ¿no? Sí llegan en unos remolques impresionantes porque son trailers totalmente acondicionados específicamente para esto. Y bueno, y ahora vamos a Laguna Seca. Laguna Seca es una carrera de 3 días también, donde hay categorías de todo tipo, desde años, cilindradas, potencias, etcétera. Y estos automóviles también corren, y he visto choques, por ejemplo, de Fórmula 1 de los 70. No puede ser, ya lo chocaron.
Ya lo desgraciaron.
Y ahí, ¿no? Pero bueno, hay
porque
diferentes
categorías.
Porque
son autos históricos, también en Google.
Historic Race, Rolex Historic Race. Entonces, son puros automóviles. Tú puedes circular por el paddock, el acceso te permite circular por el paddock. Hay veces igualmente personalidades de todos tipos.
No estuve por allá, no me vieron este año, sabiendo.
Por eso, puras personalidades, perdón. No tú. Y entonces ves a todo tipo de gente, puedes tomar la foto, ya sabes.
Se tomaron fotos con Jorge Savignon.
Con Jorge Savignon. Yo sí, fíjate, exacto. Me da mucha pena, pero sí. No, también ves unos remolques impresionantes donde traen. A ver, si lo empiezan a abrir, se empieza a hacer como Transformer, y abren y sale la caja de herramientas y la mesita para sentarse.
Es una casa, ¿no? De esos
y arriba la terraza con la casa y la sombrilla. Impresionante, realmente es un espectáculo toda esta semana del automóvil. Y luego, para rematar, y en la noche, ya que acabó todo el tema este de los shows, el concurso italiano también es otro de estos eventos.
Ah, sí, sí.
Te vas a las subastas, porque todas las compañías de subastas que se jacten de serlo,
reconocidas,
están ahí subastando automóviles impresionantes. Y entonces, bueno, total que es un paraíso, es el Disneylandia de los adultos.
¿Cuáles fueron las piezas que más te gustaron?
Bueno, el hispano-suiza, yo creo que desde que llegamos dijimos que se va a ganar. Así de plano, no había duda porque está impresionante. Y de la familia Keller, que fue también tuvimos el privilegio de visitar su lugar ahí que se llama The Pyramids en Petaluma, ganó un Mercedes en su clase, un Mercedes 540K, que impresionante también,
un biplaza.
Mira, los precios, mejor ni bueno, te digo porque...
Pero son precios estimativos.
No, porque, no, digo, porque van y los subastan los vehículos. Ahí te digo, te dicen tal GT40 de que fue de la carga. Y ves que se va en millones de dólares.
Pero, por ejemplo, un GT40, un Mercedes 300 SL. No, pero no por el precio. Son considerados clásicos porque son autos de competencia.
Son especiales,
categorías especiales. Bueno, de la primera generación de los GT.
Sí, de los
GT40. No el GT de los 2000.
Ya no.
Pero el F40, el 300 SL, que son autos de competencia.
Todos esos automóviles los consideran que son posguerra, se consideran en una categoría especial para su calificación en este evento. Entonces, bueno, pues muy interesante. Felicidades al dueño de este vehículo.
Muchas gracias.
Hispano-suiza. Felicidades a la familia Keller.
Felicidades al dueño de la Kombi que no la pudo llevar.
Al Mercedes.
No. Al Jetta.
Al Jetta y al Caribe.
Porque va a haber aquí gente que va a llorar.
Eso sí. Bueno, pues a ver, arráncate con tus efemérides del día de hoy, mi estimado Sabiñón.
Vamos a abrirle la página porque apenas estoy en eso. Todavía falta. Me agarraste
de distraído. Arturo, si bueno, a ver, un poco favor, del evento al que yo fui, que es el nuevo QX80 Autograph, como lo que mencionabas. Que este, pues ya. Cuenta con 7 pasajeros, tiene 3 líneas.
No, cuenta con 7 pasajeros, no.
Cuenta con 3
pasajeros. No, imagínate que
incluido,
ya lo
compre, incluido.
Que ya lo compre con 7 pasajeros. Yo, ¿para qué quieres la cabeza que ya cuente con 7 pasajeros?
¿Cómo subes a tu familia luego?
No, deja la gasolina.
¿Cómo los alimentas?
Para bajarlo, ¿no?
Para bajarlo. ¿Ya vienen titulados o hay que pagarlos de universidad?
Vuelve a empezar, por favor, mi estimado.
Bueno, QX80 Autograph, que cuenta con asientos para 7 pasajeros.
Okay.
Y algo que me gustó mucho,
¿tú los pones?
Una característica interesante es que tiene para detectar la temperatura de cada pasajero. Entonces, pues solita la camioneta con inteligencia artificial te pone el aire acondicionado directamente a lo que necesita tu cuerpo para que esté templado. También algo interesante es que cuenta con un refrigerador en la consola central, pues poner aguas, refrescos,
chelitas,
lo que sea de tu preferencia, ¿no?
Esas tampoco vienen incluidas.
No, esas tampoco. Cuenta con 24 bocinas con una marca firmada que es Klipsch, espero decirlo bien, Klipsch.
Sí,
Klipsch. Y un V6 Twin Turbo de 450 caballos de fuerza. Ahorita Infiniti no cuenta con motores híbridos, todo es a gasolina. Y este vehículo, pues la verdad, el precio para lo que es no está tan mal. Son 2,674,900.
Nada, hay cualquier cosa.
Pero a comparación
así, tan mal, ¿no?
Es que lo estás comprando con los que decía Jorge.
Sí, claro.
No, pues es un regalo.
No, es un vehículo increíble y esto lo que la caracteriza es que es bitono. Por ejemplo, la que mostraron el día de hoy es de abajo era gris, del toldo era negro. Entonces, sin duda alguna, ahorita viene renovado y es lo más lujoso que tiene la marca. ¿Y
cuánto vale? ¿Cuánto cuesta?
2,600,000.
Es única versión. Es
74,900.
Bueno, pues mañana nos sigues platicando porque ya están aquí el señor con sus efemérides.
Bueno, un día como hoy, 21 de agosto, pero de 1660, nace el ingeniero Hubert Gautier, autor del primer libro sobre la construcción de puentes. En 1792, en la Revolución Francesa, se realiza la primera ejecución con guillotina. 1798, nace el historiador y poeta francés Jules Michelet, autor de obras como Introducción a la Historia Universal. En 1821, Agustín de Iturbide y el último virrey se entrevistan y acuerdan que el día 24 se firmará la independencia de México. 1825, nace en la Ciudad de México el historiador, escritor, filólogo, bibliógrafo y editor Joaquín García y Casas Balseta. 1842, muere Leona Vicario, heroína de la independencia. 1854, la enfermera británica Florence Nightingale, apodada el Ángel de los Heridos, es enviada a prestar servicios en la guerra de Crimea, ahora Ucrania. En 1867 muere el general Juan Álvarez a los 77 años, veterano de las guerras de independencia y de reforma. En 1887, inauguración del monumento a Cuauhtémoc. En 1906 nace el animador, caricaturista, Isidor Fritz Frilling. Es conocido por su trabajo en Warner Brothers con los Looney Tunes y Merry Melodies. En 1911 es robado del Museo del Louvre la Gioconda, mejor conocida como la Mona Lisa. Uh-huh. En 1913, Serapio Rendón, diputado maderista, pronuncia un atronador discurso contra el usurpador Huerta. En 1916 nace en Jalisco la compositora mexicana Consuelo Velázquez. En 1923 en México es fundado el club de golf, de fútbol Necaxa. En 1938 nace el guitarrista Kenny Rogers y en 1940 muere el asesinado León Trotsky.
Ah, esa es una noticia. Fíjate, es una noticia interesante.
Todavía nos dan más. Mira, bueno, en 1945 nace la directora y dramaturga mexicana Sabina Berman, conocida como Molière. En 2004, el cómico mexicano Jorge Arvizu, el Tata, recibe el reconocimiento por su labor de doblaje. 2017, eclipse solar que cubre la luna y el sol completamente visible en Estados Unidos. Y el último,
gracias.
2019, muere el regiomontano Celso Piña Arvizu, fue cantante, compositor, arreglista y acordeonista mexicano.
Gracias, gracias, Aviñón. Gracias, gracias, Hansel. Gracias, mi estimado Emiliano. Gracias, mi estimado Daniel. Y gracias, esas camionetas nunca las voy a comprar, que ya traen personas incluidas. No cabe la familia.
Imagínate, bueno, lo que gracias. Se comen siete personas.
Gracias, mi estimado Axel. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details. Warm season.